Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para deliberar los hechos que están detrás de la noticia. Saludos muy cordiales de Samuel Orozco a nombre de todos en el equipo que hace posible este servicio de día con día. Mil gracias por volver a hacerse presentes y por participar siempre que se puede con su análisis, con su comentario, con su punto de vista o sus preguntas. Hoy martes, como cada martes, presentamos nuestra edición de inmigración, edición que dedicamos a comentar las novedades en política de inmigración. Más adelante en el programa examinaremos el nuevo memorando del jefe Alejandro Mayorkas del DHS, poniendo de modo oficial un cese a las redadas en los sitios de trabajo, y para este fin nos iremos virtualmente hablando hasta los escenarios de algunas de las mayores redadas en la historia reciente de la nación, que fue la zona cero de las redadas, Tennessee y Mississippi. Esto fue hace un par de años. Hacia allá nos desplazaremos. Esto será en la segunda mitad del programa. Antes sí, de entrada, veamos qué pasa con los planes de los demócratas de meter la reforma migratoria al cuarto para las 12 en el paquete de reconciliación del presupuesto nacional. Se nos reporta que los líderes demócratas están considerando seriamente una propuesta más para dar un estatus legal temporal a millones de inmigrantes indocumentados, o sea, un plan C que se llegará a presentar, se nos dice, ya en próximas horas o en próximos días a la parlamentaria del Senado. La opción que se contempla consiste en otorgar parole, algo así como una estatus bajo palabra, protección bajo palabra a las personas que llegaron a Estados Unidos antes del 1 de enero del 2011 y que sean indocumentadas. Esta estatus bajo palabra protegería a millones de personas de la deportación y proporcionaría autorización para trabajar. Esas medidas de inmigración se incluirían en el proyecto de ley que los demócratas pretenden aprobar de manera unilateral, por su propia vía, a través de un proceso conocido como reconciliación presupuestaria, el mismo que permite que ciertos proyectos de ley de gastos se aprueben por mayoría simple. Las medidas ampliarían la autoridad del secretario de Seguridad Nacional para otorgar un estatus temporal conocido como, otra vez, estatus bajo palabra o libertad condicional a aquellos que son indocumentados y que han vivido en Estados Unidos durante una década o más, protegiéndoles de la deportación. Ahora bien, la propuesta no pondría a los millones de inmigrantes indocumentados en camino directo a la ciudadanía. La nueva medida por sí sola no les daría derecho a conseguir tarjetas verdes de inmediato. Los inmigrantes actualmente elegibles para tarjeta verde, como padres de ciudadanos de Estados Unidos que sean adultos, aún podrían obtener la ciudadanía bajo dicho plan. Los partidarios del plan han argumentado que la propuesta diluida debería satisfacer las condiciones que impuso la parlamentaria, que había criticado el calado de las versiones anteriores. La parlamentaria había dicho: el número de beneficiarios son en gran medida los mismos que los de la propuesta anterior. Esto lo dijo en referencia al plan B, el plan de cambiar la fecha de registro, que no cambia drásticamente el equilibrio entre política y el valor del presupuesto. También dijo que el cambio de estatus a residente permanente legal sigue siendo un cambio de circunstancias de por vida, cuyo valor supera con creces su impacto presupuestario. Pues bien, dado que la libertad condicional no causará un cambio de por vida en las circunstancias, cuyo valor supera con creces su impacto presupuestario, al que objetó la parlamentaria, pues debería esperarse que consiga el visto bueno de la parlamentaria esta vez. Así pues, la legislación ofrecería a los inmigrantes indocumentados no solo protección contra deportación, sino también la posibilidad de obtener un permiso de trabajo, un punto que los defensores de la inmigración dicen que debería conectarse más claramente la provisión con el presupuesto federal. Pues bien, de esto platicaremos, amigos radioyentes, con nuestro analista de hoy, Larry Kleinman. Él es cofundador de Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, la mayor organización latina de Oregon, comentarista del aire en KTUP, radio de Salem, radio hermana, desde donde cada semana él analiza los grandes problemas del estado y del país. Me acompaña desde Woodburn. Larry, bienvenido como siempre.
Samuel, siempre un gusto estar contigo. Yo anexaría a tu sumario, un excelente sumario de esta propuesta de parole, como dicen, dos detalles más. Uno es que tiene un vencimiento de 10 años, o sea, el programa tendría que ser renovado después de 10 años. Y segundo, habría plazos de 5 años de permiso renovables para otros 5 años.
Pues de eso te pediré que nos expliques un poco más. Antes quisiera aclararle a los oyentes que ya van varias que nos adivinas, Larry. La última fue la de la fecha de registro, que tú, con algunos meses por adelantado, nos pronosticaste que sería una de las cartas que usarían los demócratas, que pondrían sobre la mesa los demócratas, y ya ves, así pasó. Así que pues hoy te escucharemos muy atentamente. Me has dicho que, por cierto, entre nos, que corre el rumor de que en próximos momentos habrá acuerdo con la parlamentaria, que habrá acuerdo sobre parole, sobre residencia temporaria, que incluso ya le pusieron precio, y pues cuando el río suena, agua lleva. Así que cuéntanos qué dicen tus fuentes enteradas, qué se maneja en el Capitolio.
Así es, y para nomás recordar la audiencia, estamos bailando entre la búsqueda para la permanencia, la protección, o si no, pues se va a seguir, en los 11 millones van a seguir en el purgatorio, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora el asunto siempre había sido enfocado 100% en la permanencia, eso es la propuesta de registro, la supuesta plan B, pero ahora yo creo que ya que por fuera de los temas de migración, el paquete, las negociaciones del paquete en que va a ir, se ve avanzando, todavía no finalizándose, pero ahora es cuando que llegan a lo que, al juego final, ¿verdad? A la movida final de este proceso. Y como bien dijiste, un obstáculo ha sido la opinión. Un consejo no es fallo judicial, algo que yo creo que algunos, incluso mismos congresistas, se confunden, lo toman como palabra de juez, pero no es nada de eso, es un simple consejo, ¿verdad? Pero que le dan mucho peso, cosa que nos quita la garantía de los 50 votos que necesitamos para cualquier propuesta. Y yo creo que para agarrar prestado un chilanguismo, Samuel, yo creo que tanto la comunidad como muchos demócratas están con las palabras en la boca de que no manchen, ¿no? Porque es el manching el que nos lleva, nos tiene la piedra en el zapato, ¿verdad? Ajá. Ahora, como bien dijiste, no hay fecha exacta para recibir alguna opinión de la parlamentaria, ni tampoco aparenta ser que vaya a ser un memorándum como fue la primera vez sobre el plan A. Uh-huh. Esto es un consultorio, según entiendo, informal, pero más o menos indicando cuál es la opinión de ella. Se espera alguna respuesta de ella en últimos de esta semana o quizás hasta principios de la semana que viene. Y como bien dijiste también, el detalle necesario, el requisito para cualquier asunto en reconciliación que tenga su estimado de costo a través de 10 años. Y los fuentes que yo tengo me informan que lo esperado, no lo garantizado, pero lo esperado sería de 74 billones a 80 billones, mil millones, ¿verdad? Uh-huh. Cuando en la cantidad aprobada como asignación, vamos, presupuestario, en el mes de julio fue de 107 billones, pero puesto que el paquete le va a dar un buen recorte, ¿verdad? Por la misma insistencia del no manching, yo creo que habrá una reducción, de manera que de 74-80 más o menos, pues ahí va encajando, ¿no?
Ahora, vayamos un poco más a otros detalles. ¿Gustas recapitular los detalles de esta propuesta? ¿En qué consistiría este parole, este amparo temporal? ¿Y en qué se parece y en qué se diferencia del ofrecido por DACA?
Ya, esa es una buena pregunta porque tienen mucha semejanza. La primera diferencia es que esto sería algo autorizado por el Congreso. Es algo que existe ya, el parole se ha estado usando por décadas. La primera ola de los refugiados de Cuba en los años 60 se les otorgó este estatus. Después hubo otro acto del Congreso que les concedió la residencia permanente. Así es que ha sido más o menos el flujo de esa medida. Pero con la autorización explícita del Congreso, ya todos estos ataques, como han sido montados por los republicanos, los procuradores generales de justicia, en contra de DACA, en contra de DAPA, etcétera, no podrían fundarse no podrían poner el fundamento, el argumento de que esto es excede del poder ejecutivo, porque el plan de DACA es algo puramente ejecutivo. DACA, las primeras dos palabras de DACA es deferred action, acción deferida, ¿no? Y esto es algo para mí más afirmativo, aunque en la forma práctica sí, el efecto es muy semejante, es una protección, en este caso por un plazo de tiempo renovable, derecho a permiso para trabajar y poder solicitar un permiso para salir del país y volver a Estados Unidos, algo que se le dice advance parole, algo como un primo del parole, algo también que se ha estado usando para la gente documentada desde que principió ese programa.
Ahora, ya estando amparados con este beneficio, el beneficio del parole, teniendo el permiso del parole, ¿cuáles serían las rutas más cortas para conseguir la residencia permanente, una tarjeta verde?
Pues algo diferente de acción deferida y parole, es parole es más formalizado y lo reconocen, aunque no de hechos, pero en la forma práctica, o en la forma formal, quiero decir, como haber entrado en el país en una forma normalizada. Esto es lo que, como bien dijiste en tu sumario, esto abre la puerta a yo creo el estimado que yo vi son 2 millones. Hay 2 millones de inmigrantes indocumentados que tienen hijos nacidos aquí, que están por cumplirse los 21 años en algún lapso de tiempo, en estos 10 años que digamos. Y hoy en día, yo siendo un documentado, mi hijo de 21 años puede meter una petición, pero yo por haber entrado sin documentos, sin inspección, le dicen, es el término técnico, tendría que salirme del país a una embajada y al salir fuera, pues me caen con los castigos de 3 y 10 años, más bien 10 años. Algo que sí hay un perdón, pero es un proceso no garantizado y que toma de 9 meses a 1 año o más, ¿verdad? En que tengo que estar esperando afuera del país. Para el caso de México, pues todos los trámites de esos van por Juárez, pues yo puedo esperar donde quiera, pero últimamente estoy fuera sin garantía de poder volver. Si es que me reconocen por concederme este parole, que ya estoy considerado como alguien regularizado en cuestión de la entrada, ya que mi hijo cumple los 21, puede meter la solicitud y yo puedo ir a meter los papeles de adjustment, de ajuste de estado, en una oficina de la migra en cada Estados Unidos sin pisar fuera y sin encontrar el problema de los castigos de 3 y 10 años.
Pues seguiremos esta conversación, interesantísima conversación sobre esta nueva idea que se está barajando en estos momentos en los corrillos del Capitolio entre los demócratas a favor de ofrecerle un plan C a la parlamentaria del Senado, y este plan C con el fin de llevar alivio a las familias inmigrantes consiste no tanto en ofrecer una vía inmediata a la legalización y la ciudadanía, sino más bien una vía a una protección contra la deportación y permisos de trabajo. De eso es que estamos comentando con Larry Clements. Si usted, amigo o amiga radioyente, gusta ser parte de la plática, no duden en llamarnos al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Me gustaría mucho saber cómo la ve usted, especialmente aquellos de ustedes que resultarían impactados, que han estado a la espera de una reforma migratoria, a la espera de un permiso de trabajo, a la espera de una legalización de su estado. ¿Cómo la ven con esta nueva propuesta que se baraja, nueva idea en estos momentos que se baraja? Un 834 líneas se queda a su cordial disposición. Nos vamos a la pausa, seguiremos con más en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy en Invierta, Larry Kleinman nos acompaña desde Woodburn, estado de Oregón, para echar luz acerca de pues algunos proyectos que en estos momentos están barajando en el corrillo del Capitolio en la Nación, con el fin de hacer pasar reforma migratoria como parte del paquete de reconciliación presupuestaria que para fin de mes se espera pase a ser votado en la Cámara de Representantes y en el Senado. Pues Larry, la pesadilla de muchos es que de repente llegue algún Trump a la Casa Blanca y se le ocurra borrar de un plumazo todos estos amparos. En ese caso, pues el gobierno ya tendría tu domicilio, tendría la manera de ir a buscarte, estarías en registros. Así que muchos le tienen miedo a ese escenario. Tú lo que nos planteas es de que ese escenario queda bloqueado por el hecho de que tendría que pasar a través del Congreso.
Esta ruta, la plan C, o el plan C, digo, sí ofrece mayor garantía, pero no es garantía absoluta. Y yo creo que yo me uno con la comunidad que tiene esa preocupación. La diferencia, creo, como hemos visto con DACA, es que una simple orden ejecutiva, tal como emitió Trump en 2017, con el fin de querer aniquilar a DACA, no podría eliminar el parole de la misma manera. Sin embargo, hay dos posibles peligros que hay que tomar en cuenta. Uno, como lo están planteando hoy día, no sé si esto cambie, tendría ese vencimiento de 10 años. Tendría que ver mucho el futuro para que haya gente, y me acuerdo mucho de los tepecianos que han estado años y años y años, y ahora los que están documentados también, cuando ya se vence, ¿qué es lo que va a hacer el Congreso? ¿Vale? El Congreso tendría que autorizarlo o pasar otro acto, quizás dando ya la residencia permanente a través de registro o no sé cuál sería, pero ahí está una fecha límite. Y depende mucho quién está en control del Congreso en ese momento y quién está en la Casa Blanca. Estamos hablando de, en este caso, sería 2031, ¿no? Segundo, un nuevo mandatario como Trump o tipo Trump podría, a través de órdenes ejecutivas o de otras maneras, tratar de mangonear. No eliminar, pero mangonear. Por ejemplo, habría demoras, quizás querer imponer nuevos requisitos. Y eso vimos todas las maneras en que mangoneó y distorsionó, manipuló los procedimientos de solicitud y los requisitos de documentación Trump durante sus 4 años. Y yo creo que si algún tipo como él vuelve, pues van a volver a la misma al mismo manual con las mismas movidas. Y esto sería uno de ellos.
Uh-huh. Así que, en resumidas cuentas, Larry, según lo que nos has dicho, aquí la gran ventaja que se obtendría de este proyecto de parole para los inmigrantes indocumentados, que se espera llegue a amparar a millones, la gran ventaja es que los amparados pudieran llegar a ser protegidos contra la deportación y a conseguir permisos de trabajo, ¿no? Y obviamente libertad para viajar dentro de Estados Unidos y quizás con advance parole fuera de Estados Unidos. Quizás las grandes desventajas es que sin tener garantizada la residencia permanente, los amparados podrían estar sujetos a deportación si expira este estatus en 10 años o si el Congreso o el presidente termina el estatus a través de legislación. Y otro inconveniente es que tampoco va a cubrir a los que llegaron al país después del 1 de enero del 2011. ¿No? En resumidas cuentas, esto sería. ¿Qué tal si le cedemos la palabra, Larry, a Efraín, que nos llama desde Mapton, estado de Washington? Efraín, buenas tardes. Por lo visto, ya no está en la línea telefónica, no lo escucho, por lo menos. ¿Algo más que gustaras agregarle al sumario? Bueno, la pregunta para los oyentes sobre todo para los concernidos, ¿no? Los concernidos que nos están escuchando es ustedes, ¿cómo la ven? Aquí en vez de enchilada completa tenemos chilaquiles. ¿Son buenos los chilaquiles? ¿Usted qué responde, amable radioyente? Bueno, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar al sumario, Larry?
Yo creo que esos son los puntos claves. Y no para remarcar el hecho de que esto no es nada seguro, que todavía el movimiento está luchando aún todavía para el registro, pero si yo creo que si la parlamentaria le da luz verde, uh-huh, si el costo presupuestario encaja en lo apartado, va a estar difícil de convencer un Manchin o una Sinema, incluso quizás algunos de los dichos moderados en la Cámara Baja, de que aún siguen insistiendo en, o acepten, digo, la residencia permanente del registro a través de la acción de la vicepresidenta para, uh-huh, que un poder que tiene como, claro, oficial de mayor rango en el Senado, para ignorar o poner a un lado el Consejo de la Parlamentaria, cosa que obligaría un voto de 60, no de una supermayoría, no 50, 51, para contradecir o contraactuar de su acto como líder del Senado. Uh-huh. Políticamente hablando, yo creo que sería más pesado el tratar de convencer a esos moderados que habría que todavía estar en el camino de la resistencia permanente, cosa que no sabemos muy bien que apoyen, uh-huh, y cuando hay esto aquí más o menos a la mano.
Uh-huh. Así es que con esto das respuesta a seguramente ese sentimiento que hay entre muchos en estos momentos, ya me los puedo imaginar, a los oyentes que están que no los calienta ni el sol, o más bien que están calientes de coraje, ¿no? Pensando, ¿y por qué los demócratas están abandonando tan rápido la ruta a la ciudadanía? ¿Por qué no siguen la batallita y mandan a la parlamentaria a volar, ¿no? Como sugieren estos leguleyos, ¿no? Estos especialistas en legalidad. ¿Tú sientes como que esa ruta de mandar a la parlamentaria a volar eliminaría el voto de Manchin, el voto de Sinema?
Bueno, es el problema, que necesitamos tres cosas en esto: presupuesto, proceso y política. Hemos venido hablando del presupuesto, es el costo, el proceso, la parlamentaria. Pero aun que la parlamentaria sea ignorada en esto, luego pasa al voto, a las enmiendas, y ahí es donde Manchin y Sinema nos pueden abandonar. Y esto sí es un problema de los demócratas, Samuel, pero al fin de cuentas los demócratas vienen siendo una coalición política, no es un bloque firme de lado a lado. Y claro, como dije al principio, el no Manchin, ese es el detalle que hemos venido viendo, y ahora con Sinema igual, desde un principio, ¿no? Desde un principio. Claro.
Y increíble, el desmedido poder aspectos, que
únicamente están... se está portando como alguien, como una fuerza independiente con su propio gobierno.
Un partido político aparte, ¿no? Son dos senadores que prácticamente, uh-huh, tienen ahorita todo el poderío de un partido político aparte, o tal vez de un gobierno entero. ¿Qué tal si le cedemos la palabra ahora sí a Efraín, que nos llama desde el estado de Washington? Larry, Efraín, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué nos cuenta?
Mira, para mí sería bueno apoyar ese paro que dice señor Larry, porque lo que ocupamos nosotros es permiso para trabajar y para poder salir del país. Y regresando borramos la salida de entrando la entrada ilegal y ya podemos, los hijos nos pueden arreglar. ¿Cuánta gente arreglaríamos así? Y también los demócratas son muy, como la palabra más, es un poquito cobardes, no son unidos como los republicanos. los republicanos se unen y votan en conjunto y los demócratas no. Esos dos que no quieren votar, el Manchin y la otra, no sé cómo se apellida, esos son republicanos disfrazados de demócratas. Eso es lo que pasa. Que pase buena tarde. Ese es mi comentario.
Gracias por su comentario, Efraín. Vayamos con Roberto, que nos llama desde Arvin, centro de California. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias por su programación, señor Orozco y señor Kleinman. Yo hablo específicamente para decir que no necesitamos a los gringos para nada, que nuestro presidente en realidad es AMLO, y él está haciendo sus movidas y debe de seguir con esas movidas de cerrar la frontera completamente por una temporada allí en el río Bravo, Río Grande, y echar para afuera a todos los africanos, asiáticos y americanos que no quieren estar en México. Está bien, yo los entiendo. Yo también tengo mis prejuicios como ellos tienen ellos. Y está bien, es normal tener esos prejuicios desde el momento que nacemos, porque el árbol, el animal, prefiere estar junto a sus
Así es que usted habla acerca de, usted apoya la política de cierre de fronteras, eso nos lleva en otra dirección, pero me gustaría preguntarle cuáles son sus prejuicios en relación a un programa de legalización que llegue a legalizar, no sé, a 8, 10 millones, 11 millones de gentes en el país.
Yo quiero legalizar a los africanos, a los asiáticos, y a los americanos que se pueden quedar aquí en nuestro México, que ellos entiendan que aquí es de nosotros, no de ellos.
Bueno, ¿me oyó? Así es que usted está a favor de un gran programa de legalización para todos aquellos inmigrantes que en estos momentos han estado residiendo en el país por algunos años y que no han tenido derecho a la residencia.
Han estado residiendo aquí desde el 1492, cuando llegaron a atacar.
Oiga usted, sí. Bueno, aquí tenemos a nuestro radioyente muy consciente de la historia, Larry. Bueno, algún comentario que tuvieras para ambos oyentes, Larry.
Bueno, de Roberto le diría, pues, aún poner un lado el dominio mexicano en el suroeste, ¿qué tal los indígenas? Y yo recuerdo un póster que siempre me gustó mucho de los aquellos años de un azteca diciéndole, pues, ¿a quién? Echando mensaje a los pilgrims, los que llegaron de Inglaterra en 1620, decía, pues, ¿a quién le estás llamando ilegal? So, es un diálogo de la historia que sigue y seguirá.
Desafortunadamente,
no entrará muy en el debate de hoy en día.
Sí. Muy bien, pues se nos agota el tiempo, lamentablemente. Larry, mira, nada más que me gustaría destacar, comentar de que me llega comunicado de un grupo de congresistas del Caucus Latino y dirigentes sociales latinos que están convocando a conferencia de prensa mañana en el Capitolio sobre este mismo tema de la reconciliación presupuestaria. Ahí están convocando a Adriano Espaillat, el congresista de Nueva York, Chuy García de Chicago, Lu Correa de California, Verónica Escobar de Texas, muy bien representados todos los estados inmigrantes, y ellos están ahí van a exigir protecciones duraderas para las comunidades indocumentadas en momentos en que los demócratas entran a la etapa final de las negociaciones sobre la ley Build Back Better y para continuar el trabajo de llevar la reforma migratoria. Así que seguramente esto no lo dudo, que de repente comiencen a salir novedades sobre el tema del que estamos comentando, Larry.
Yeah, y para mí, yo vi eso también y lo iba a comentar, pero rápidamente, interesante que la palabra que usan, que seleccionaron, es protección y no permanencia. Así que pueda que estamos presenciando, y veremos lo que dicen mañana, presenciando un cambio hacia el camino de plan C.
Antes de concluir, ¿qué tal si le hacemos la palabra a Filemón, que nos llama desde Arcadia, en la Florida? Filemón, buenas tardes.
Gilberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Filemón. ¿Qué nos cuenta?
Sí, mira, siempre escucho tu noticiero y te felicito por la información. Estoy en un contrato H2A después de mis anteriores 11 visas de trabajo. Quiero que el analista con que está hablando escuche esto y a ver si lo pueden difundir en redes sociales o donde sea. Es mi primera vez que vengo a estado de Florida. Estoy viviendo en Arcadia, pero trabajo en el condado de Manatí, en una compañía que se llama LIM, pero la oficina está en la Bahía de Florida, como a 2 horas de aquí. Tenemos que viajar 2 horas para ir, 2 horas para venir, y los campos están que el baño lo dejan a 1 kilómetro, donde estamos 25 trabajadores. No hay agua para lavarse las manos cuando estamos plantando chiles morrones. Tienes que comer con las manos sucias porque no hay agua. El agua del riego, a veces la gente se lava las manos con eso, apesta. Quisiera que algo como esto lo escucharan los demócratas, que no sé qué es lo que pasa o qué es lo que necesitan, para ver que la gente necesita su ayuda. ¿Para qué los eligieron entonces?
Bien. Mire, le voy a agradecer una cosa, don Filemón. Si gusta dejarnos su teléfono para tener manera de contactarlo y darle seguimiento a esta nota, pero definitivamente esta nota acerca de los contratos de enganchamiento, ¿verdad? De los H2A. Usted seguramente vino de México.
Sí, yo vengo de México. Esta es mi número 12 de visas. Yo empecé en 2006 en Arizona y luego estuve en Michigan y luego duré como por 5 años.
Mire, tendremos que dedicarle atención cabal, ¿no?, a este tema, el tema de las condiciones en las que llegan los trabajadores enganchados, los trabajadores huéspedes, se les llama, bajo estos contratos de braceros. Y me gustaría pues contar con su testimonio en su momento. Por lo pronto, le agradezco que nos haya hecho conscientes de esta situación.
La amenaza que me respondió tiene mi número.
Mil gracias. Mira, aquí tenemos nota ya. Gracias. Muy bien, fue la llamada de Filemón. ¿Algo con lo que gustes despedirte? Tenía yo más en el tintero por aquí que compartir contigo. Larry, lamentablemente nos ha ganado el tiempo. ¿Algo con lo que gustes despedirte?
Bueno, le agradezco la valentía de Filemón. Ojalá que puedan dar seguimiento a eso. Esto ya siento que tendremos el voto en la Cámara Baja para fines de este mes, pero el voto final del Senado todavía hasta el mes que viene. Así es que esto todavía va por un rato más. Y claro, ustedes estarán atentos y yo a la orden en que puedo ayudar a esclarecer la situación que según los informes que yo tengo.
Y esperamos igualmente seguir contando con la aportación de los oyentes, especialmente aquellos que estén concernidos, ¿no?, que estén concernidos con este asunto del debate del estatus, qué clase de protección o qué clase de estatus lleguen a gozar aquí en el país. Va a ser muy importante seguramente aquí la participación de los oyentes, Larry. Por lo pronto, pues mil gracias como siempre por tu presencia. Va un abrazo. Hasta luego.
Igualmente, gracias, Samuel. Hasta la próxima.
Larry Kleinman nos acompañó desde Woodburn, en el estado de Oregon. Nos vamos, amigos, a breve pausa. Seguiremos con más conversación en un minuto.
Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tiras pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar.
Bien, amigos, para cambiar de tema, pero siguiendo con nuestra tónica de inmigración, a continuación vamos a comentar acerca de el memorando que ha puesto en circulación el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien puso en circulación la semana pasada un memorando en el que ordena al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detener todas las redadas masivas en los lugares de trabajo. El memorando también ordena a la agencia que cambie su enfoque hacia los patrones que violan la ley, que contratan y se aprovechan de los inmigrantes que no tienen papeles, en lugar de centrarse en los propios empleados indocumentados, que muchas veces son víctimas de explotación laboral. El DHS dijo en el memo que también está considerando opciones para ofrecer protección contra la deportación a inmigrantes indocumentados que presencien o sean víctimas de prácticas laborales abusivas o de explotación, o sea, delitos, no violaciones, ¿no? El jefe Mayorkas dijo, no toleraremos empleadores sin escrúpulos que exploten a trabajadores no autorizados, que realicen actividades ilegales o que impongan condiciones de trabajo inseguras. Eso fue lo que dijo en comunicado. También dijo que los empleadores involucrados en actos ilegales que obligan a centrarse, a centrar los recursos de la agencia en ellos, al adoptar políticas que se centren en los empleadores inescrupulosos, protegeremos a los trabajadores así como a las empresas de Estados Unidos que sean legítimas. La administración Obama también puso fin a las redadas por allá en los lugares de trabajo para perseguir a los empleadores abusivos. Sin embargo, se basó en auditorías, en inspecciones de auditoría para identificar a los indocumentados. El DHS está pidiendo a ICE, a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que presenten planes dentro de 60 días para que las agencias aborden dicho trato abusivo de empleadores a trabajadores inmigrantes. Bajo gobiernos anteriores, ICE llevó a cabo múltiples redadas masivas en lugares de trabajo, sembrando miedo y desconfianza en las comunidades de inmigrantes. En tiempos de Trump, las redadas aumentaron. En el 2018, agentes de ICE detuvieron a más de 100 trabajadores en una planta empacadora de carne en Tennessee. La redada llevó a una demanda en la que se argumentó que los agentes de ICE se habían dirigido solamente a trabajadores latinos y que había dejado que todos los demás se fueran a casa. En el 2019, un año después, los agentes de ICE detuvieron y arrestaron a más de 600 trabajadores en plantas procesadoras de alimentos en el estado de Mississippi. Sus hijos ciudadanos se quedaron atrapados en la escuela sin tener a sus padres que los recogieran. Nosotros recuerdo haber cubierto esa dramática escena. Para ver lo que significa este memo, para ver el alcance de estos cambios y cómo lo reciben quienes han estado en la mira de los agentes que caen sobre las empresas, quisimos ir a un estado que fue por un momento zona cero de las redadas masivas bajo Trump, y es el estado de Tennessee. Desde ahí tenemos la presencia de Jazmín Ramírez, organizadora de la Coalición de Derechos del Inmigrante y de los Refugiados de Tennessee. Me acompaña desde Nashville. Jazmín, bienvenida.
Bien, gracias. Un placer estar en el show con ustedes para platicar sobre este
memorando. El placer es nuestro, Jazmín. Oye, Jazmín, pues, ¿cómo le cayeron a ustedes en Tennessee, que ya dije, en su momento fue zona cero de redadas? ¿Cómo les cayó el memorando de Mayorkas ordenando el fin de las redadas? ¿Cómo lo ven?
Sí, fue una celebración después de tanto año luchando contra las redadas, ya de que, como tú lo acabas de mencionar, el estado de Tennessee fue el primer estado que fue víctima de una redada masiva durante la era de Trump, donde se arrestaron más de 100 trabajadores y donde más de 600 niños faltaron a la escuela el día después de la redada por el temor de que sus padres fueran sido arrestados de nuevo. So, este memorando lo recibimos con una celebración y demuestra que el movimiento ha ganado otra victoria, ¿verdad? Para nosotros esta es una victoria, como lo estabas leyendo. El memorando habla de dónde tiene que estar el enfoque, no en los trabajadores, pero sino en los empleadores que están abusando de los trabajadores indocumentados, de que les están explotando el salario. Así que para nosotros esta fue una victoria porque vimos el efecto que tuvo la redada aquí en Tennessee, pero también en el estado vecino de Mississippi, donde fueron 600 personas que fueron arrestadas.
¿Gustas explicar un poco más, Jazmín, en tus propias palabras, lo que más te gustaría destacar de las nuevas órdenes? Ya nos has mencionado cómo, pues, algo a lo que le dieron la bienvenida es el cambio de enfoque. ¿Gustas explicarle a nuestros oyentes algunas disposiciones concretas de este memorando?
Sí, pues el simple hecho, ¿verdad?, que muy claramente el secretario Mayorkas dice que ya no más a las redadas es uno de esas cosas, pero también que va a enfocarse en protecciones o el alivio migratorio para esas personas que son víctimas de estos abusos o que son testigos algunos de los crímenes o que están apoyando en una investigación a nivel federal contra uno de sus empleadores. Así que nos gusta el ver que haya tantas protecciones dichas en el memorando con los trabajadores, con esas personas que usualmente tienen miedo de decir o hablar contra sus empleadores por el miedo de que vayan a perder el trabajo o porque no vayan a tener protecciones. Entonces, ese memorando trae un poquito más de esas protecciones a esos trabajadores.
Pues hace unos momentos, no sé si estarías en la línea telefónica ya a bordo, Jazmín, pero hace unos momentos nos llamó un trabajador del campo de la Florida quejándose justamente de atropellos, de abusos laborales, de cómo los patrones pues de plano se resistían a ofrecerles las condiciones más elementales, sanitarias, de agua, etcétera, de protección ahí en el campo. Seguramente pudieran llegar a ampararse en este memorando a la hora de denunciar esas condiciones abusivas de trabajo, ¿no?
Sí, eso es lo que se espera, que esas personas, como el radio escucha que estuvo comentando hace rato, ese tipo de abuso, traerlo más a la luz y ponerlo al frente para ver qué tipo de protecciones ellos como trabajadores pueden tener y sin el miedo de que vayan a ser deportados, ¿verdad? Porque a veces la gente no habla porque hay ese miedo de ser deportados. También sabemos que tienen 60 días para presentar nuevas guías, nuevas pólizas.
Oye, y qué bueno que lo mencionas, porque es cierto, efectivamente, este memorando o estas disposiciones, estos lineamientos, no pasarán a formar parte del código, sino hasta dentro de 60 días. O sea, este tiempo, estos dos meses, se abre un compás de comentarios del público, ¿no? Tienen que escuchar primeramente al público antes de pasar a convertirlo en nuevo reglamento, ¿no? Así que ahorita es importante que el público se manifieste, ¿no? Si quieren estas disposiciones en pie, pues vale más que lo hagan saber, ¿no?
Sí, así es. Estos próximos dos meses serían claves, no nomás para el Departamento de Inmigración, en presentar lo que han descubierto a través de toda su investigación basado en lo que les ha pedido el secretario Mayorkas, y ya después de allí sabemos que este no es el único memorándum que han salido, ¿verdad? Salió hace unas semanas también el cómo va a operar el Departamento de Inmigración en términos de quién va a ser prioridad para hacer deportaciones o no hacer deportaciones, y espera que salga a la luz otro memorándum en las próximas semanas, también enfocado en los esfuerzos migratorios contra la gente.
Uh-huh. Estaremos al pendiente de ese tercer memorando, pero efectivamente el otro que menciona es aquel que ampara igualmente a los residentes indocumentados a partir de este memo de discreción policial. Pues no se podrá detener a cualquier indocumentado, ¿no? Tiene que haber de veras bastantes agravantes con el fin de detenerlo. Pero bueno, seguiremos esta conversación sobre el asunto de las redadas. Perdón, me gustaría pasar a que nos rememoraras un poco la redada del estado de Tennessee de por allá del 2018 fue, ¿no? Pero antes, ¿qué tal si nos vamos a brevísima pausa? Quédate en la línea telefónica, Jazmín.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Oye, amigo. amigos. Desde Nashville, Tennessee, me acompaña Jazmín Ramírez, organizadora de la Coalición de Derechos del Inmigrante y del Refugiado en el estado de Tennessee, comentando a propósito del memorándum que acaba de poner en circulación el director general del DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por el cual suspende, cesa todas redadas masivas en el sitio de trabajo. Hagamos un poco de historia reciente, por favor, Jazmín. La redada en Morristown, en el estado de Tennessee, fue la mayor redada que se hubiera llevado a cabo hasta ese momento, en los últimos 10 años. Y tengo entendido que desde hacía 10 años no se veía algo así, y fue de las primeras grandes redadas que lanzó Donald Trump. Después vino la de Mississippi, ahí fueron más de 600 los detenidos. Así que todo un pueblo sometido a detención en cosa de minutos. ¿Cómo estuvo ese operativo de Tennessee? ¿Qué es lo que recuerdas?
Sí, fue algo impactoso el llegar a, ahora sí, la zona cero, cuando llegamos a Morristown, que está a 4 horas de Nashville. So, algo muy común en las redadas era de que los estaban haciendo en comunidades muy rurales, donde no había recursos, donde no había acceso a diferentes tipos de apoyos, abogados. So, eso era muy común en las redadas nativas. So, en Tennessee nos llegó la llamada alrededor de las 8 de la mañana ese día, y de allí empezamos a escuchar más gente que estaba llamando, y ahora sí empezamos en modo de crisis y respondimos en horas. Estábamos ya en Morristown, pusimos una base central en una iglesia que abrió sus puertas para la comunidad, y eso fue el refugio por más de 2 meses para la comunidad, ese refugio de poder ir y encontrar los recursos. Pero esto impactó demasiado a la ciudad de Morristown, que era una ciudad que había votado a 95% conservativo o republicano durante las elecciones del 2016, y el ver que toda una comunidad fue impactada, donde más de 100 familias fueron separadas, y como estaba comentando al principio, más de 600 niños faltaron a la escuela después de la redada por el miedo de que sus papás no iban a regresar. Y fue un impacto enorme. Nosotros tuvimos operación en la ciudad de Morristown por varios meses con las familias, y a través de todo el esfuerzo se puso una demanda contra el Departamento de Inmigración por la manera que hicieron el operativo, donde usaron fuerza, donde los agentes trajeron 300 agentes y los prepararon días antes de la redada, de cómo hacer una redada masiva. También durante la demanda se expone en la colaboración entre diferentes agencias del estado y federal, así que esta fue una de esas redadas que tuvo impacto masivo y fue uno de donde pudimos aprender que cómo responder después de tanto tiempo a una redada así. Y ya cuando estuvimos en Mississippi apoyando a la delegación y a las organizaciones de Mississippi, ya era un poquito con más estructura de qué hacer, de cómo apoyar o qué era lo que necesitaba la comunidad durante su momento.
Sí, tengo entendido, y por allá hicimos saber ese reporte en su momento oportuno de cómo, pues, en los cielos allí alrededor de la planta andaban helicópteros artillados rodeando el edificio, ¿no? Desde arriba, los agentes apuntándole con las armas como si fueran gente peligrosa a los trabajadores, e inclusive tengo entendido gritándoles, ¿no? Insultos raciales, ¿no? En contra de la gente. Y bueno, ustedes montaron efectivamente una efectiva defensa legal. ¿Con qué clase de defensa legal contaron todos los trabajadores? ¿Logró rescatarse a trabajadores de la detención y la deportación?
Sí, no tengo el número exacto, pero sí sé que la mayoría salieron libres o bajo fianza. pero algunos sí firmaron la deportación a su país. También sé que al empleador lo arrestaron y él tuvo que pagar todos los gastos y todos los salarios que había robado durante años. Se tuvo que pagar eso y los trabajadores recibieron esa compensación después de años de lucha tratando de recuperar esos cuerpos.
Ahora, de ese traumático y seguramente aterrador incidente, Jazmín, pues han pasado ya unos 3 años, ¿no? ¿Cómo se ha recuperado las familias de los trabajadores? ¿Cómo se ha recuperado la comunidad?
Sí, estamos más alertas en el estado de Tennessee, monitoreando, pero las familias de Morristown siguen luchando para un alivio migratorio, no nomás para ellos, pero sino para todas las comunidades. También la demanda sigue en pie, todavía están en las cortes lidiando con eso, pero sí fue muy bonito los momentos donde sí pudimos ver esas ramificaciones de familia, de los niños viendo a sus papás de regreso en la casa. Y hemos tenido una muy buena relación con todas esas familias que han sido afectadas. Hemos visto cómo van creciendo los niños, cómo les celebran los cumpleaños, las quinceañeras, a todos esos niños que conocimos hace años a través de esa redada. Así que a través de todo el mal salió una comunidad muy unida, una comunidad que está lista y hecha para cualquier otro problema o situación que enfrente la comunidad de Morristown.
De pura curiosidad, Jazmín, habías comentado cómo hasta antes de esa enorme redada, ese enorme operativo de terror, pues en la elección del 2016 el 95% de la población electora de esa localidad pues había votado muy a favor de Donald Trump y seguramente de sus políticas de migración, ¿no? De toda su retórica de migración. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Hubo cambios de opinión?
No se vio el cambio drástico. No, el condado no se hizo azul, pero sí vimos cambio inmediatamente después de la redada, cuando hablábamos con los vecinos, hablábamos con los representantes del condado, y ellos mismos decían, cuando yo voté por Donald Trump, yo nunca pensé que eso significaba que iba a ser algo contra mi comunidad, contra mi vecino, contra mi amigo. So para ellos también fue un momento de reflexión de que el voto y de cómo la manera que votaron tuvo impacto clave en su comunidad, con la gente de su comunidad, y las escuelas, ¿verdad? También vieron ese impacto masivo después de que 600 niños faltaron a la escuela en un condado que es súper chiquito y donde se sintió el impacto inmediatamente después.
Pues en algún momento tendremos que volver sobre el pueblo de Morristown y de alguna forma documentar, contar esa historia de reinvención del pueblo, ¿no? De reconstrucción, de salir de entre las cenizas por parte de todos estos paisanos inmigrantes. Y tendremos que igualmente seguir contigo la pista a este documento que seguramente pasa a ser una herramienta en la defensa del trabajador inmigrante de todo el país. Le tendremos que seguir la pista a este memorando. Antes de pasar a las palabras de conclusión, Jazmín, me gustaría preguntarte tu opinión, si es que gustas compartirla, sobre lo que en estos momentos se está viviendo en Washington. Ya ves que en Washington en estos momentos se está decidiendo la suerte de la reforma migratoria a través de la ruta del proceso de reconciliación presupuestaria, ¿no? De la ruta de la mayoría simple. Y los demócratas pues le han estado apostando a algún proyecto que pase el visto bueno de la parlamentaria del Senado. Lo último que se maneja, y lo acabamos de comentar al principio del programa, es la posibilidad de que los demócratas decidan conciliar, hacerse para atrás y en vez de una gran enchilada, ofrecer chilaquiles. O sea, ofrecer solamente un programa de estadía temporaria de protección contra las deportaciones y permisos de trabajos. ¿Cómo recibes tú este escenario?
Sí, es un escenario que llevan semanas debatiendo si lo presentan o no lo presentan a la parlamentaria, pero al fin del día sabemos que este escenario, si es aceptado, es un escenario que da alivio, pero es alivio temporal. Y lo hemos visto con la lucha con DACA, donde un programa temporal es atacado de la derecha, de la izquierda, de todos lados, y nunca se ha convertido en un programa permanente. So, el parole tiene los mismos, las mismas posibilidades de ser atacado. Sí da alivio por un tiempo, pero después de allí que si hemos sido testigos de algo es de cómo ha sido la lucha para salvar el programa de DACA, que no me quiero imaginar que tengamos que hacer otra lucha para salvar otro programa permanente. Así que ahora sí la presión tiene que estar en la vicepresidenta y en el senador Schumer de que ignoren la opinión de la parlamentaria y sigan con la propuesta de inmigración que se dio hace semanas, donde era un camino a la ciudadanía, donde era algo permanente y no algo temporal.
Uh-huh. Así que ustedes se están inclinando por esa opción, la opción de que la parlamentaria del Senado, si no aprueba las anteriores opciones, que los demócratas voten a favor de desestimar su opinión y que entonces la vicepresidenta Harris, erigida en presidenta del Senado, básicamente emita un fallo contrario al consejo de la parlamentaria. Esa sería la ruta entonces que ustedes están proponiendo. Bueno, mil gracias, te agradezco muchísimo por tu presencia en Línea Abierta. Tenemos que seguir esta plática muy pronto, Jazmín Ramírez. Por lo pronto, que estés muy bien, ¿eh? Hasta luego.
No, gracias a ustedes.
Ella fue Jazmín Ramírez, organizadora de la Coalición de Derechos del Inmigrante y del Refugiado en Tennessee. Me acompañó desde la ciudad de Nashville. Pues bien, amigos radioyentes, con esto ponemos punto final a esta edición de Inmigración de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco les decía que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.